Et la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football capítulo 109, que como hace algunas semanas también y de forma especial esta semana se va a partir en dos. Vamos a tener una primera parte, a la hora de siempre, a las 8 de la tarde, el programa habitual con toda la Champions, la Europa League en nuestro cibercafé, Sudamérica y todas las secciones, menos la del fútbol inglés, que como también hicimos hace algunas semanas, se va a separar. Y va a venir en una segunda parte del podcast de esta semana, a eso de las 12 de la noche, a partir del lunes más o menos, para esperar al Manchester United Aston Villa, porque esta semana puede haber campeón en la Premier. Así que ya sabéis que nuestra sección del fútbol inglés la tenéis en un podcast aparte, y en este podcast vais a tener todo el programa, con muchísimas cosas, porque nos está esperando un protagonista en Brasil, relacionado con el Bayern de Múnich, Barcelona, que es una de las eliminatorias de semifinales de esta semana en la Champions, partido de ida, y nos está esperando un protagonista en Argentina relacionado con el Dortmund Real Madrid. Eso más Liga Italiana con David de la Peña, que ya está preparado por aquí, Cibercafé con Europa League, fútbol sudamericano, con todo. Así que con Antonio Pérez del Castillo en la producción y con José Antonio Hernández en la técnica, prepararos que la máquina arranca. Aquí está el rincón del fútbol internacional en la COPE. This is Football.
Las empanadas mentales también están en el libro de Tiempo de Juego.
Perdona, Paco, es que estamos,
¿dónde se está viendo el partido?
En Digital Plus.
Ya,
es que no sé de lo que me estás hablando, Paco, pero...
El libro de Tiempo de Juego, más CD, por 16,95. Ya a la venta en librerías, grandes almacenes y sucursales bancarias.
Sabéis que tenéis varias formas de poneros en contacto con nosotros. Una de ellas es nuestro grupo de Facebook, que queremos mimar, queremos cuidar, porque cada vez somos más ahí. Y por eso lo aprovechamos para preguntaros vuestra opinión sobre el programa. También haceros de vez en cuando algunas encuestas para que nos digáis vuestra opinión sobre diversos temas del programa. Y por supuesto para recomendaciones que queráis, musicales. También tenéis ahí la lista de Spotify, la lista musical del programa con todas las sintonías que colgamos ahí. También la ponemos en Facebook para que podáis disfrutarla. Luego tenemos nuestra herramienta en Twitter, nuestra cuenta del programa en esa red social en Twitter, que es @futbolcope. Es el Twitter, la cuenta de Twitter de This is Football, que tiene 8.900 seguidores. Vamos a estar buscando poco a poco los 9.000 para ser cada vez más grande la familia de This is Football, que podemos aumentar también en nuestro correo electrónico, thisisfootball@cope.es. Hay que daros las gracias por los agradecimientos que nos habéis hecho de la entrevista, extensa entrevista que tuvimos en la semana pasada en el capítulo anterior con Sergio Goicoechea, el portero de la selección argentina en el Mundial de Italia 90. Extensa entrevista que os ha gustado bastante. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios. Y vamos allá, que esta semana es grande de partidos de ida, semifinales de la Champions. Vamos a Alemania.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen.
Es una semana grande para él, y no nos extraña, porque es muy futbolero, es colaborador de este programa, le habéis podido escuchar, y gracias a él habéis escuchado a un montón de protagonistas. y esta semana es semana grande para él porque el Barça y el Madrid visitan Alemania. Nos está escuchando allí, en Alemania, Pablo Bengoechea. Hola, Pablo, muy buenas.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal? ¿Preparado? ¿Preparado, no?
Preparadísimo para lo que vamos a vivir, dos encuentros emocionantes, de alto nivel,
sí,
y que todo el mundo aquí en Alemania está esperando.
Bueno, vamos a empezar por el Bayern Barça, si te parece, Pablo, con las novedades deportivas del Bayern. Está Kroos lesionado, tuvo una lesión muscular y va a estar varias semanas de baja. Está descartado para este partido de ida. ¿Y qué más novedades deportivas tiene el Bayern? ¿Alguna más significativa? Bueno, Mandzukic está sancionado, ¿alguna más?
Bueno, Jupp Heynckes ha reservado el pasado fin de semana aquí en Hannover a Schweinsteiger, que venía con problemas musculares también, pero ya está recuperado, y el equipo prácticamente es el mismo que enfrentó a la Juventus en Turín.
Bueno, un equipo tipo del Bayern, sin Mandzukic, insistimos, que está sancionado. Te quería preguntar por un tema que se está hablando muchísimo en Alemania, Pablo, es extradeportivo, es sobre Uli Hoeneß. Que es el centro de la noticia en Alemania por una polémica con sus cuentas fiscales, sus cuentas económicas. ¿Qué ha pasado?
Exactamente, Fernando. Es la noticia del fin de semana y la noticia que ha desbancado de las portadas aquella pelea que venían manteniendo Rummenigge y Hoeneß con el entrenador del Borussia Dortmund, Jürgen Klopp. No sé si te acuerdas. Bueno, la noticia ha surgido en los medios de comunicación el sábado por la mañana. Las primeras informaciones daban a conocer que Uli Hoeneß, el presidente del Bayern Múnich, se autoinculpaba de haber evadido el fisco alemán. Hoy las declaraciones de la canciller Angela Merkel son elocuentes y no dejan lugar a dudas. Mucha gente en Alemania está desilusionada con Uli Hoeneß. Evadir impuestos es un delito grave. Así que vamos a esperar cuál es el proceso que sigue el presidente del Bayern Múnich. Es una noticia muy, muy difícil de digerir para los alemanes, ya que nadie esperaba esto de una personalidad tan importante.
Me contabas ayer que charlábamos, Pablo, que en Alemania se toma muy en serio este tipo de delitos y Uli Hoeneß es una persona pública. Y por lo tanto vamos a ver cómo afecta al Bayern esa circunstancia. Y te quería preguntar también, porque comparamos mucho, sobre todo este año, la Liga Alemana y la Liga Española en organización. Te quería preguntar, Pablo, ¿cuánto cuestan las entradas para el partido, para el Bayern-Barça? ¿Cuál es la entrada? ¿Cuánto cuesta la entrada más barata y la más cara para ese partido?
Bueno, los precios de la Bundesliga nos tienen acostumbrados a ser bastante accesibles. En la Champions League, para este partido contra el Barcelona, arrancaban desde los 40 euros, seguían a 60 hasta llegar a los 150 euros. Habrá mucha reventa en los alrededores del estadio, eso también es cierto. Se puede llegar a ver en Internet, en ciertas páginas en Internet, donde están solicitando entre 500 y 1.000 euros por la reventa, Fernando.
Bueno, vamos a ver, porque tampoco parece muy exorbitado. 40 la más barata, 150 la más cara para ese partido. Y gracias a Pablo Bengoechea, ya lo venimos haciendo en varias semanas en este programa, vamos a escuchar a un futbolista del Bayern. Pablo, después del partido del fin de semana del Bayern de Múnich, habló con Claudio Pizarro, su goleador.
Claudio, estás haciendo una gran temporada. ¿Cómo te estás sintiendo luego de marcar tantos goles?
Bien, muy bien. Es una pena que no haya desde un principio podido estar en el equipo por problemas de lesiones y cosas por el estilo, pero ahora me siento muy bien, ya estoy jugando un poco más como hubiera querido desde un principio y me está yendo muy bien, estoy contento.
Es difícil entrar en este equipo con tantas estrellas, pero me imagino que deben estar con las luces encendidas para enfrentar al Barcelona y llegar a la final.
Sí, de todas maneras, el equipo está muy bien, creo que es muy importante que en el fútbol de ahora que un equipo tenga una banca y una tribuna, digamos, muy importante, porque son en algunos momentos los jugadores que definen los partidos, y eso es creo que lo que tenemos ahora, y producto de eso es que estamos avanzando tanto en las instancias finales de todos los campeonatos.
El partido contra el Barcelona va a ser totalmente diferente al que vivieron esta tarde aquí en Hannover. ¿Cómo crees que lo pueden encarar para que el Barcelona no haga su juego?
Sí, sin duda alguna va a ser totalmente diferente. Creo que el Barcelona es un rival de otra clase. Pero, como lo dije hace un rato, nosotros creemos en el equipo, creemos que tenemos un equipo importante este año, el grupo está muy bien. Creo que lo importante en casa va a ser que no nos anoten y tratar de aprovechar nuestras oportunidades.
¿Te gustaría estar con Pep?
Sí, lo he dicho muchas veces, creo que es un entrenador especial, ha ganado muchas cosas importantes y creo que va a aportar mucho al Bayern Múnich.
Tenemos la información, vamos con el análisis previo del partido, que es un partidazo Bayern-Barça. con Marcos López, que está en Asturias. Hola, Marcos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te escuchamos decir, después del sorteo en el partido de las 12 por la noche con Corrochano, que el Barça llevaba muchísimo tiempo sin ser favorito en una eliminatoria de Champions. ¿Es verdad?
Sí, yo creo que ahora mismo el Bayern es el mejor equipo de la temporada. Su ritmo es arrollador, creo que en la Champions se maneja muy bien. Se durmieron un poquito contra el Arsenal en su casa. Cada partido es un espectáculo y llevan la Bundesliga y la Copa de calle. Por lo tanto, creo que el Barça juega contra el equipo del año.
¿Qué crees tú? ¿En el centro del campo juntar a los tres? Schweinsteiger, Javi Martínez, Luis Gustavo, renunciar a Robben o a Müller, o jugar con Robben y Müller juntos y renunciar a uno de los tres del centro del campo. ¿Tú qué crees que es la opción más probable?
Yo creo que Luis Gustavo es un jugador muy importante porque para jugar contra el Barça, porque es elástico, es rápido, cambia de chip y cuando sus compañeros atacan él piensa defender. Contra el Barça no puedes dejar que te hagan transiciones, no puedes dejar de luchar por intentar recuperar la pelota en el primer momento. Yo creo que es un jugador importante, pero si bien es verdad que ha perdido peso en la rotación, Müller está increíble, Ribery está muy bien y Robben... es Robben, por lo tanto creo que la baja sensible es la de Toni Kroos y por ahí el Barça tiene que tener muy claro que el jugador a frenar es Schweinsteiger. Yo creo que si Schweinsteiger no juega, el Bayern no carbura, porque sin Schweinsteiger y sin Kroos creo que la posesión será difícil que la tenga el Bayern, y a partir de ahí mejorarán las opciones del Barça, que yo creo que Evangelio que tiene que pasar por llevar el partido a lo técnico-táctico y no a lo físico, porque en lo físico el Bayern está increíble.
Hay que esperar a un Messi a un nivel bueno, como es Messi, que fue totalmente decisivo en la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain en la vuelta, fue un factor psicológico totalmente importante, y Messi es tan grande que tiene muchos focos sobre él, Marcos.
Sí, evidentemente centra muchísimo la atención, marca diferencias, la estadística dice que tiene un gol y media asistencia por partido. Creo que hace del Barça un equipo mejor, y por un lado yo creo que condiciona mucho al equipo rival. Si no juega Messi, yo creo que el Bayern le planteará un cara a cara al Barça de manera muy clara, incluso no se va a preocupar de que haya un ida y vuelta. Si está Messi, empezarán las ayudas defensivas, buscar la manera de que no tenga espacio para moverse, y toda la atención irá sobre Messi, y eso yo creo que permitirá que el Barça maneje el ritmo del partido, cosa que es muy importante, porque Evangelio, yo creo que el Bayern, tú y yo que lo vemos habitualmente, está acostumbrado a ser él el que lleva el ritmo. Y veremos a ver qué le pasa al Bayern si no tiene el ritmo del partido.
Vamos a ver si le quita el balón al Barça o no. Vamos a ver qué pasa en ese espectacular partido entre el Bayern y el Barça. Una vez conocida la opinión previa de Marcos, vamos a por nuestro protagonista que nos está esperando.
Todo el fútbol internacional.
Bueno, vamos a Brasil. Los amantes de la Champions, de las eliminatorias mediados de los 90 y en los años a mediados de 2000, los amantes de los rivales de los equipos españoles y de la Bundesliga recordarán perfectamente a Giovanni Elber, un delantero brasileño que estuvo 7 años en el Bayern de Múnich. Es uno de los mejores futbolistas extranjeros que ha pasado por la Bundesliga. De hecho, tenía el récord goleador extranjero de la Bundesliga hasta que Pizarro se lo arrebató hace algunos años, 133 goles en 260 partidos. Y queríamos hablar antes de la eliminatoria entre el Bayern y el Barça, y también del Dortmund y del Real Madrid, queríamos hablar con él. Le hemos localizado en Brasil y nos está escuchando. Hola, Giovanni, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, sí, todo tranquilo, solo esperando, aguardando el partido ahí máximo de la Champions, Bayern Múnich contra el Barcelona.
Estás en tu ciudad, en Londrina, ¿verdad? Estás encargándote del deporte local de allí. ¿Cómo te va la vida, Giovanni?
Sí, correcto. La vida, claro, era más fácil cuando era jugador de fútbol, porque ahora, después que no juega más el fútbol, hay que empezar a trabajar, y trabajar duro, como estamos aquí con la Secretaría del Deporte de la ciudad de Londrina, un pueblo ahí cerca de São Paulo, 600 kilómetros sur de São Paulo. Pero estamos haciendo cosas buenas para los niños, para todos los aficionados aquí del deporte.
Trabajando por el deporte allí en Londrina, en Brasil. Además, hemos leído, Giovanni, que eres eres responsable scouter, eres ojeador del Bayern de Múnich en Sudamérica, ¿es correcto?
Sí, correcto. He trabajado con el Bayern Múnich por 2-3 temporadas en Brasil, en Sudamérica, hasta que llevamos el jugador Breno del São Paulo, un jovencito ahí al Bayern Múnich. Claro que el jovencito se ha tenido problemas personales, ha jugado poco con el Bayern, hasta que se fue a la cárcel. El Bayern dice para mí, no vamos a recoger más jugadores de Sudamérica, jóvenes, porque es un problema muy grande salir de Brasil, salir de Sudamérica, jovencito, directo a Alemania. Es mejor que cuando compra un jugador, que ya compra un jugador que está en España, en Portugal, en Inglaterra, que es más fácil para su adaptación al país, Alemania, que uno que sale del Brasil directo.
Nos estaba contando Giovanni la historia de Breno, el central brasileño que fichó por el Bayern de Múnich, que está preso en Alemania porque bueno, tuvo algunos problemas, quemó su casa, él reconoció que lo había hecho, y tú... imagino que habrás tenido contacto con él o le habrás visitado. Giovanni, ¿qué tal está Breno?
Sí, es muy mal. No es fácil para el chico ahí que está solo en Múnich. No, nosotros esperábamos que podía cumplir su pena en la cárcel en Brasil. En Alemania no hay un tratado de pasar los prisioneros ahí de Alemania a Brasil y ahí hay que quedar todo ese tiempo en Múnich. Pero esperamos que no quede los 3 años, 2 años, 9 meses que queda todavía. Que él ahí un poco más se pueda salir y quizá jugar el fútbol nuevamente, porque fue muy difícil para él, para su familia, está muy difícil, y nosotros ayudamos a donde podemos ayudar. Ahora está en las manos de la ley ahí de Alemania y no se puede hacer muchas cosas.
Iba a decir, Giovanni, que él ha recibido tratamiento, ha recibido ayuda, que necesitaba ayuda, él ha recibido ayuda y estará mejorando, y nos cuentas que él, hasta que no cumpla pena en Alemania, no puede salir de allí y solo regresará a Brasil cuando haya cumplido la pena en Alemania.
Sí, eso, correcto. El Bayern Múnich está por detrás de todo, está ayudando a su familia, que su pareja está ahí en Múnich, ¿no?, todavía con él, y el Bayern está ayudando como se puede ayudar. Y yo, de lejos, solo al teléfono que hablo con su señora, y esperamos que pase todo bien.
Está quedando claro que Giovanni no es solo representante del Bayern en Sudamérica, no es solo ojeador, sino que también se preocupa por las personas, se preocupa por los problemas de los futbolistas, y en este caso el caso de Breno, que hemos estado repasando aquí en This is Football con Giovanni, con el que también queremos hablar de fútbol. Giovanni, he leído que te llevabas muy bien con Pizarro, desde que te quitó el récord te caerá un poquito peor, ¿no?
No, Pizarro es una muy grande persona, un amigo personal, su familia, su señora, sus hijos, nosotros tenemos muy buenos contactos, ese ya podía ver a tiempo, hace tiempo, que sería un muy, muy buen jugador en Alemania, porque ha hecho muchos goles cuando jugaba el Bayern Múnich, cuando jugaba el Werder Bremen. Ahora el Bayern Múnich ahí no juega tanto, pero cuando está en la cancha hace sus goles.
Hace muchos goles. ¿Y tú crees, como Mandzukic no puede jugar en el partido de ida contra el Barcelona, Giovanni, tú que además eres experto en la materia, eres delantero también, el otro día marcó Mario Gómez en partido de Copa 3 goles, va a ser difícil que juegue Pizarro, ¿no? Lo normal es que juegue Mario Gómez, ¿no?
Yo espero que juegue Claudio Pizarro. Es un delantero de un nivel muy alto, bueno, hay muchas experiencias con él ahí, porque ha jugado al Bayern Múnich tanto tiempo, ha jugado a Chelsea, ¿no? Es un goleador. Y ahí espero yo que sale jugando Claudio Pizarro contra el Barcelona.
A finales de los 90, a principios del 2000, Giovanni, tú has ganado con el Bayern en Alemania, una Champions, una Intercontinental, 4 ligas, 4 copas. ¿Era mejor aquel Bayern de Múnich, tu Bayern de Múnich, o este, el actual?
Buena pregunta. No, ese Bayern de Múnich es demasiado bueno. Pero para hablar ahí, si es mejor que el Bayern de 2001, hay que ganar los títulos primero. Este año, esta temporada se ha jugado muy bien, ya salió campeón de Alemania con 10 partidos para terminar el campeonato, Está ahí en la Champions todavía.
En la final de Copa también, exacto, sí.
Y ahí hay que ganar los títulos, ¿no? Ahí después que se ganan, ahí se puede decir, sí, era mejor o no, igual 2001. Pero yo espero para ellos que esa temporada se puede ganar la Champions. Porque ha perdido la final en Madrid contra el Inter de Milán. Ha perdido la final en casa contra el Chelsea. Ahora espero yo que vaya a la final y se pueda ganar, pero no va a ser nada fácil.
No va a ser nada fácil porque tiene enfrente al Barcelona. ¿Cómo ves, Giovanni, el trabajo que ha hecho Heynckes? ¿Te sorprende un poquito que después de todo lo que está haciendo Heynckes en el Bayern, se acabe la etapa Heynckes en el Bayern, que él vaya a salir, llegue Guardiola, empiece una nueva etapa? ¿Eso te sorprende?
Sí, me sorprendió bastante. Bastante porque yo pensaba que Heynckes y a quedar ahí un poco más al Bayern y después de ahí entraron otro entrenador, ¿no? Pero él se quedó y queda todavía hasta el final de la temporada con el Bayern Múnich y esta temporada está haciendo un muy buen trabajo ahí de ganar ya el campeonato alemán, final de Copa de Alemania y la posibilidad de llegar una vez más en la final de la Champions. Ahí disfruto que está haciendo un muy buen trabajo. Pero nosotros esperamos que Pepe Guardiola, cuando llegue al Bayern, se pueda hacer mejor.
Te iba a preguntar, Giovanni, también por dos o tres aspectos de la actualidad del Bayern, por si ves importante la baja de Toni Kroos, aunque el Bayern es un equipo que tiene una plantilla muy muy profunda, muy extensa y muy muy amplia y muy buena. Si tú crees que les va a afectar esa baja de Toni Kroos, y cómo ves el equipo defensivamente respecto al año pasado, porque un compatriota tuyo, Dante, lo está haciendo bastante bien en la defensa, ¿no?
Sí, es verdad. Dante, un jugador ahí que ha salido del Borussia Mönchengladbach, que todos esperaban que iba a quedar en banquillo primero, para poco a poco ir adentrando a ser el titular, a jugar del empiezo. Pero él ya en los primeros partidos de la Bundesliga ha jugado demasiado bien y ha hecho todos los partidos de Bundesliga, en Champions, se ha jugado bien, ya tiene una maturidad y experiencia, tanto es que está en la Nacional de Brasil, ¿no? Felipe Scolari se llamó ahí 2-3 veces ya para la selección de Brasil. Hace un muy buen trabajo al Bayern Múnich. Kroos es un jugador, sí, que va a haber falta al Bayern Múnich, pero el Bayern hay un plantel muy extenso de buenos jugadores ahí que espero que no van a sentir mucho la salida de Kroos. Espero que el Bayern pueda hacer un buen partido delante al Barcelona.
¿Cómo estás viendo a Javi Martínez, el español, en su primer año en el Bayern? Ha costado mucho, mucho dinero al Bayern de Múnich. ¿Cómo le estás viendo?
Sí, el Bayern está haciendo el trabajo magnífico de traer un jugador caro. Ese el Bayern jamás pagaba en mi época, 2001, y 40 millones de euros para un jugador. Y ahora el Bayern ha visto que hay que invertir, hay que traer buenos jugadores, cueste lo que cueste, porque el Bayern tiene la plata para pagar. Y ahí Martínez, los primeros partidos es normal, porque es diverso jugar en España es el campeonato en Alemania. Ha necesitado de unos partidos, o algunos meses, pero ahora ya está ahí junto con el equipo, ya tiene sus amigos en el equipo, y ahí ahora está jugando el fútbol que todos esperaban que podía jugar.
Buen trabajo, que continuará Guardiola. ¿Imaginas a un Bayern muy diferente cuando llegue Guardiola? ¿Crees que cambiarán muchas cosas, Giovanni, o no?
No, muchas cosas no, pero el con Pepe Guardiola ahí va a ser muy bueno para el Bayern Múnich. Porque después que el Bayern ha firmado el contrato con Guardiola, se salió en todo el canto del mundo, del planeta. Bayern contrata a Guardiola. Y eso para el fútbol alemán fue muy bueno, para el Bayern. Una nueva mentalidad, una nueva filosofía de juego, ¿no? Pero el Bayern está haciendo un juego muy bueno con Heynckes, ¿no? Pero con Pepe Guardiola creo que va a tener un poco más de estilo latino, de estilo español de jugar. Pero creo y espero yo que Guardiola salga bien al Bayern y que pueda hacer un buen trabajo.
Estamos terminando, Giovanni. Nos decías que el Barça es un equipo muy difícil para el Bayern. Es lógico, por los futbolistas que tiene, pero ¿ves más cansado al Barça de esta temporada con comparándolo con temporadas anteriores, ¿el equipo, ese ritmo físico, ese nivel físico que tenía, le está costando más al Barcelona mantenerlo este año?
Oye, mira, para mí el partido Bayern contra Barcelona, eso para mí era el partido final de Champions, porque hoy en la actualidad son los dos mejores equipos del fútbol europeo. Es un partido muy difícil, tanto para el Barcelona como para el Bayern. El Bayern hay que mirar, como siempre, como todos saben, a Messi. Messi es el jugador que gana el partido solo. Sí, con la ayuda de Iniesta, de Xavi, pero Messi es un grandísimo jugador. El mejor jugador que se ha visto jugar el mundo es Messi. Y a mí me encanta cómo juega el fútbol, cómo es como persona, una persona muy agradable que piensa solo jugar el balón y disfruta jugar el balón, ¿no? Para el Bayern Múnich hay que tener atención con todos los jugadores, no solo con Messi, pero con todos los jugadores. Hacer que había los otros en 2001, 2000, cuando jugaba contra el Barcelona, porque de igual para igual, Barcelona siempre va a ser el favorito, el mejor, que el Bayern Múnich. Pero en mi equipo, el fútbol alemán puede salir adelante del Barcelona. Uno hay que correr para el otro, para que pelea para el otro, para ganar del Barcelona. Hay que estar todos juntos pensando en la victoria. No puede uno pensar o jugar con 80% de su calidad. Hay que estar con 100, 120%, si no, no va a ganar nada contra el Barcelona.
¿Y la eliminatoria entre el Dortmund y el Real Madrid, cómo la ves? ¿A quién ves favorito?
Real Madrid es favorito. El Dortmund ha jugado una sesión grande en Champions, pero el Real Madrid tiene un poco más de experiencia. Los jugadores saben, ahora es todo o nada, para llegar a la final. Ahí la experiencia cuenta mucho. Fácil como el Bayern Barcelona, fácil para el Madrid no va a ser, pero yo espero que en la final nos veamos contra el Madrid.
Muy bien, Giovanni Elber, delantero del Bayern de Múnich en muchas temporadas, uno de los delanteros históricos de la Bundesliga. Imagino, Giovanni, que con algunos nombres apuntados en la agenda, porque hay muchos chicos en Brasil que podrían venir al Bayern, ¿verdad?
Sí, eso es verdad. En Brasil hay siempre muy buenos jugadores que pueden jugar al Bayern, al Barça, al Madrid, pero hay que mirar más.
O sea, cuando lleguen al Bayern sabremos qué hombre está detrás y qué hombre lo ha recomendado. Giovanni, muchas gracias por estar en This is Football, gracias por comentar con nosotros el doble enfrentamiento hispano-alemán y que te vaya bien, que disfrutes las eliminatorias en Brasil.
Gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo, gracias. Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen Interviews geben. Meine Vorbilder werden sie ähnlich. Ich bin 20 einer ganzen Generation. Y después de escuchar a Giovanni Elber, uno de los grandes jugadores del Bayern en la última época, del Bayern de Múnich, que nos ha analizado perfectamente la eliminatoria contra el Barça, vamos a volver a la otra eliminatoria, Borussia Dortmund-Real Madrid. Pablo, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, Fernando.
Muy bien, vamos a hablar del Borussia de Dortmund-Real Madrid. Te quería preguntar primero por las novedades deportivas del Dortmund. El otro día puso a 10 titulares prácticamente el entrenador, Jürgen Klopp, y Blasikowski salió con un golpe. ¿Y cuál es la situación de Blasikowski ahora mismo? ¿El golpe es preocupante? ¿Podría peligrar para el partido contra el Madrid o no es importante?
No, no es importante para nada. Tengo información reciente, bien fresquita, del último entrenamiento que se ha realizado esta mañana el Borussia Dortmund. Llegarían todos los jugadores al partido frente al Madrid en perfectas condiciones, incluso Lewandowski, que sufrió una dura entrada en el partido ante el Mainz, pero llegará en condiciones el delantero polaco, y la alineación del Borussia Dortmund sería la misma que enfrentó al Málaga.
Es decir, el equipo titular de Jürgen Klopp, que hemos hablado antes de Hoeneß en el Bayern, hay que hablar de Jürgen Klopp en el Dortmund. Se está hablando mucho sobre su figura y es un personaje, Pablo, muy, muy temperamental, con mucha personalidad, con mucho tirón mediático. Jürgen Klopp es una de las caras de esta eliminatoria.
Sí, es un entrenador a tener muy en cuenta porque le ha dado una cara importante a este equipo, bicampeón de la Bundesliga. Todos los jugadores confían plenamente en su entrenador y rinden a un 100% bajo las direcciones de Jürgen Klopp. Y como bien dices tú, Fernando, es un entrenador al que le espera un futuro increíble, ¿no?
un entrenador que ha decidido, entre otras cosas, la instalación de un cuarto en el que los futbolistas del Borussia Dortmund pasan algunos ratos de su entrenamiento, un cuarto que está lleno de paneles en el que por el que sale la bola y con otros paneles que se iluminan y van indicando al jugador por dónde tiene que tirar la bola. Es un ejercicio que Jürgen Klopp creó, que adaptó a la forma de entrenamiento del Borussia Dortmund, y el Footbonaut, que es ese cuarto que contamos, es un sistema de entrenamiento y es un lugar de entrenamiento para los futbolistas del Borussia Dortmund durante su ejercicio antes de los partidos. Y te quería preguntar, ya que hemos hablado de el precio de las entradas antes, Pablo, por el precio de las entradas en Dortmund contra el Real Madrid. Hemos visto imágenes de colas, de gente que se ha quedado sin entrada, de problemas porque las entradas se vendían en diversos puntos. ¿Cuánto cuesta la entrada más barata y más cara para ver al Dortmund-Real Madrid de semifinales?
Sí, imagínate tú que todo eso viene como consecuencia exactamente del precio de las entradas. La más económica comenzaba en 45 euros y la más cara, que también sigue siendo accesible para los alemanes por la situación económica que se vive en este país, es de 175 euros. Hay que decir también que hubo serios incidentes en la previa a la venta de entradas. Hubo gente que estuvo acampando en los alrededores del estadio para conseguir una entrada durante 2 días, Fernando.
Durante 2 días, nada menos. Esta es la información previa desde Alemania. Pablo, que disfrutes junto a nuestros compañeros el partido. Con Dortmund-Real Madrid hay que disfrutarlo. Y muchas gracias una vez más por estar en This is Football, ¿vale?
Muchas gracias, Fernando.
Y de la información desde Alemania al análisis de nuevo con Marcos López. Marcos, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, claro.
Vamos a analizar el Dortmund-Real Madrid desde una perspectiva, no sé si parecida o diferente a los dos enfrentamientos que tuvimos en la primera fase. No sé si hay que, para ti hay que tenerlos en cuenta o no.
Yo creo que sí, yo creo que son una referencia. Yo creo que cuando se juega en alto nivel, cuando una eliminatoria la gana un equipo, cuando les vuelve a tocar, suele ganarla al otro. Es la referencia. Sí, ha sido en muchas ocasiones. Recuerdo en la octava como el Bayern le metía 8 al Madrid, 4 en la ida y 4 en la vuelta en la fase de grupos. Lothar Matthäus se iba al fútbol, a la Major League Soccer, y después el Madrid le ganaba en semifinales con aquel gol de aquellos goles de Anelka, ¿no? Eso ha pasado muchas veces. Parece que hay más hambre en el perdedor, pero evidentemente yo creo que aquí la eliminatoria también le da fuerza y fortaleza al Borussia para creer el haber superado ya al Real Madrid con anterioridad.
No sé si le das importancia, yo creo que sí, porque me parece que en ese sentido pensamos parecido, que el Dortmund cambia el chip de cuartos a semifinales, porque en cuartos era favorito contra el Málaga, y eso quizá en el partido de vuelta le pesó. Hubo momentos incluso de vértigo del equipo de Jürgen Klopp, que le vimos un poco maniatado, un poco, como no le habíamos visto en toda la competición de la Champions esta temporada. Y contra el Madrid, se supone que el Madrid es el favorito, y los jugadores irán con menos presión, irán más liberados, y a lo mejor la versión del Dortmund que vemos contra el Madrid es diferente a la que vimos contra el Málaga.
Yo creo que hay un error en el análisis de los equipos, que se repite de manera habitual, Evangelio. Yo creo que hablamos de los equipos como si no tuviesen rival. Entonces, cuando nos preguntan, Evangelio, pues por un equipo, decimos lo que hay. Después ya, cuando llega el momento, el nivel de concreción más alto de que ya tiene un rival, y en este caso el español, creo que varía mucho si juegan contra unos o contra otros. Creo que cada partido tiene su análisis y hay equipos que les vienen mejor unos rivales que otros. Creo que el Borussia, los peores partidos los hizo en la vuelta contra el Málaga y contra el Ajax, en los dos en los cuales tenía casi la obligación de ganar y la obligación de llevar el peso del partido. La gente se ha olvidado demasiado pronto de que el auténtico héroe fue Willy Caballero y que en la ida el Borussia, yo creo, lo hizo francamente bien. Sí. Después estamos hablando del único equipo invicto de la competición. Y después estamos hablando de ese detalle del milagro de clasificarte, evidentemente. Era un fuera de juego clarísimo, pero es una cuestión del juego y lo lamentamos mucho porque estaba el Málaga, pero evidentemente se clasificaron de milagro y yo creo que eso les da una fe y una autoestima. Recuerdo mismamente el gol de Vaquero contra el Kaiserslautern, que le dio la final, la primera Copa Europa después al Barça. Creo que ahora mismo cero presión, el Borussia parece que ya ha cumplido, todo el mundo da un falso favoritismo al Madrid y creo que eso les viene de lujo, vamos.
Enfrente está Cristiano, que es el hombre de esta Champions, lleva 11 goles y es también una plaza grande para él y un día señalado para él. Y este tipo de días a Cristiano le gustan mucho.
Sí, evidentemente, Evangelio, los mejores equipos, los que mejor están jugando en Europa, son el Bayern y el Borussia. Y no es un hecho que comentábamos ahora. Lo comentamos casi al principio de la Champions. Lo comentamos durante el desarrollo de la Champions. Lo que pasa es que el Madrid y el Barça tienen a Cristiano y a Messi. Entonces, claro, estos dos la pueden liar en cualquier momento. Evidentemente es un partido, una eliminatoria grande, es un momento para Cristiano, y Cristiano, como Messi, es diferencial. Y está claro que tener a estos dos es un aval simplemente para marcar que pueden ganar en cualquier momento, porque estos dos, si están bien enchufados, vuelan. Y si Cristiano está muy bien contra el Borussia, será muy favorito en Madrid.
A ver si es el turno de Messi y de Cristiano esta semana. Lo veremos, lo analizaremos la semana que viene. Disfrutamos los dos partidos en tiempo de juego y te escuchamos, Marcos. Como siempre, es un placer. Muchas gracias.
Un placer el mío. Gracias a ti, Evangelio.
Un abrazo. Chao, chao. Teníamos un protagonista en Brasil. Saltamos, a hablar con el otro, a Argentina.
Todo el fútbol del mundo en cope.es. This is football.
Bueno, pues de Brasil nos vamos a ir a Argentina. Hay un futbolista que jugó en la Liga Española hace algunos años, ya se ha retirado. Terminó sus últimos partidos en Argentina, en su equipo, en Instituto de Córdoba. Y estuvo hace algunas temporadas en el Borussia Dortmund. Coincidió con Jürgen Klopp, ya era Jürgen Klopp el entrenador del Borussia Dortmund, y coincidió con algunos de los futbolistas que se van a enfrentar en la eliminatoria de semifinales al Real Madrid, que ya lo han hecho en la primera fase, y también en el contra el Málaga. Así que Diego Klimovic conoce perfectamente ese club, conoce perfectamente la liga alemana, y por eso le vamos a consultar, a ver también cómo está. Lo vamos a saludar en Argentina. Hola, Diego, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, y bueno, esperando el partido de mañana, que es un partido muy entretenido. De Madrid todo el mundo ya lo sabe, y a los que siguen al Dortmund sabrán que también ya lo padecieron, lo del Madrid también, pero saben que es un fútbol también muy atractivo, ¿no? Muy ofensivo, y bueno, esperando ese partido.
Ya lo ha padecido el Madrid al Dortmund en la primera fase, fue un rival duro, un partido acabó en empate y otro partido acabó en victoria del Dortmund, fue en ese estadio que tú conocerás también, que dicen que es una de las claves. Vimos el ambientazo que había contra el Málaga. Será una de las claves de éxito de ese equipo, ¿no? Toda la gente que lleva ese público al campo.
Sí, es verdad. Realmente, si vos me decís que lo que más te sorprendió de mi estadía en Dortmund fue el acompañamiento que teníamos de la gente, tanto visitante como local, hasta en los entrenamientos, la cantidad de gente que había, muy muy seguido por sus seguidores. Y el ambiente en la cancha está, o sea, yo creo que es muy lindo. Yo he jugado para Dortmund y en contra de Dortmund, y creo que en lo personal como jugador era muy lindo jugarlo. Más allá de las presiones, creo que hay presiones que son lindas para los jugadores. Me imagino que un jugador del Madrid, eso no va a influir mucho, sí, quizás por la instancia que están jugando, pero es un equipo que bueno, lo padeció el otro día el Málaga, que vio el partido, vio seguramente eso, y lo que pasa en el segundo tiempo es algo que pasa mucho en el fútbol alemán. Si los resultados no acompañan, el equipo se desordena totalmente, se ataca muchos, medio campo no empieza a jugar, son cosas que pueden favorecer al rival, ¿no?
Tú conoces a muchos de los futbolistas que van a jugar contra el Madrid, les conoces porque coincidiste con ellos, sobre todo la línea defensiva y alguno del centro del campo, a Sebastián Keller, el veterano, por supuesto, de defensas. Sí. Tú coincidiste con Subotic, con Hummels, con Smelser. ¿Te ha sorprendido el nivel que han dado, sobre todo en el último año, Diego?
No, sorprender no, porque yo cuando estaba en Dortmund estaba también Felipe Santana, y hacían de la misma manera que lo están haciendo ahora, muy ordenados, fuertes de cabeza, tanto en defensa como en ataque. Es una defensa que es joven, que viene jugando hace mucho tiempo juntos, que siempre juegan los mismos, que eso es una ventaja importante. El arquero Weidenfeller, de la delantera nada, de la delantera solo queda Kuba, el polaco.
Krasikowski, sí.
Pero después, bueno, toda la línea de delantera es toda nueva. Y es un equipo muy joven y que corre mucho. Es un equipo que está bien entrenado, que va para adelante y todos colaboran en defensa.
Decíamos antes que tú ya conoces a Jürgen Klopp porque coincidiste con él. Era el entrenador ya en 2009 del equipo. Fue su primer año después de llegar del Maguncia. ¿Cómo son los métodos de Klopp? ¿Cómo es el entrenador del Dortmund, que está ya en boca de todos porque incluso ha sonado para el Real Madrid, que no extraña porque está haciendo un trabajo extraordinario? ¿Cómo es?
Y es un técnico que trabaja también en lo anímico, que creo que es fundamental, ¿no? La mayoría de los técnicos exitosos trabajan mucho en lo anímico o son muy importantes en la parte anímica. Y después trabaja mucho con pelota, trabaja mucho en la ofensiva, busca que los 11 estén comprometidos en defensa. Y quizás para mí, o sea, no es lo correcto, ¿no? El tema de yo delantero, yo 9, yo necesito tener pierna para cuando el equipo vaya para adelante y no hacerlo trabajar a todos para atrás, porque en algún momento del partido, sobre todo en el segundo tiempo, puede faltar pierna a los delanteros. Pero bueno, por eso te digo que trabaja mucho, siempre con gente joven, y bueno, le dio resultado.
Es lógico, porque ahora está sonando mucho el nombre de Klopp y está sonando mucho el equipo, se está hablando mucho del Borussia Dortmund, y se ven las ruedas de prensa de Klopp, características con sus bromas, con su estilo afable, su buena conexión a veces con la prensa, su tranquilidad a la hora de trabajar. Él es así, ¿no? Él siempre ha sido así, ¿no?
Sí, es muy mediático. Ya inclusive cuando estaba en Mainz, antes de llegar a Dortmund, ya era un técnico mediático. Bueno, se potenció mucho más al estar en Dortmund. Es muy público, estar en los programas de televisión, en propaganda. Era, ¿cómo te digo? Muy mediático y, bueno, eso fue más de ser, ¿no?
Es su forma de ser, él es así. Ya le estamos conociendo antes de la eliminatoria contra el Real Madrid en semifinales. Te quería preguntar también por la estructura de ese equipo, Diego, porque yo creo que cuando tú llegaste el equipo se estaba empezando a recuperar de una situación económica bastante preocupante, que era extensiva a toda la liga alemana, pero el Dortmund estuvo en apreturas económicas, en una situación delicada, y se ha sabido recomponer muy bien. ¿Cuáles son las claves de ese éxito del Dortmund? Tú que conoces muy bien el club por dentro.
Sí, bueno, eso es verdad, como dijiste, ¿no? Yo llegué justo cuando, además, cuando yo llego, el equipo ese año había zafado el descenso en la anteúltima fecha. O sea, había tenido una temporada bastante bastante floja. Económicamente venía con muchos problemas. Y es como que ahí empezó a armarse de nuevo, ¿no? Se trajeron jugadores, se empezó a ir escalando posiciones. Y, bueno, yo creo que le apuntaron mucho a lo que es jugadores jóvenes, a jugadores de la cantera. Hay muchos jugadores que son, y si no son del club, jóvenes también, o sea, promesas alemanas, apuntaron a eso también. Y bueno, yo creo que lo fue armando de una forma que dio resultado. Y bueno, ya yo he llevado dos campeonatos de Alemania, ganado muy muy legalmente, ¿no?
Está Michael Sork ahí dentro, está Lars Ricken, gente que también ha sido importante para la construcción de ese equipo, ¿no? Habrá sido importante para todo lo que se ha conseguido ahí, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Gente seria, gente que piensa mucho en el club y bueno, hace mucho tiempo que están, y eso demuestra, ¿no?, que están haciendo las cosas bien.
Tú ves al Dortmund eliminando al Madrid en semifinales. También hay que tener en cuenta que Cristiano es el hombre de esta Champions. Lleva 11 goles y el Madrid es un equipo muy muy grande. Pero el Dortmund ya ha sido capaz de batir al Real Madrid en la primera fase. ¿Lo ves repitiéndolo?
En el fútbol puede pasar todo. O sea, es seguro. Lo veo más factible que el Madrid pase, ¿no? Creo que el Madrid está más acostumbrado a estos partidos. Por ejemplo, el Málaga le ha ocasionado ocasiones de gol. Más allá de que creo que fue justo ganador, es más, en el partido de ida, allá en Málaga, el Dortmund tenía que haber ganado fácil el partido ese, por lo menos 3-0, de tantos goles que han errado, pero bueno, demostraron que tienen falencias, en defensa, no en defensa, sino en conjunto, y que le han llegado. Madrid es muy fuerte, está en uno de estos partidos, está acostumbrado a la presión, yo creo que es el más candidato, o para mí más candidato en Madrid.
Y una última pregunta sobre el Dortmund. Te quería preguntar, Diego, si a ti te sorprende, porque aquí en España ha sorprendido bastante. En el último partido reciente de Liga, el Dortmund ya, bueno, tiene la segunda plaza prácticamente casi asegurada, va a jugar Champions la temporada que viene y ya no tiene nada que hacer. Y no reservó a casi nadie, solo hizo un se guardó una carta que Jürgen Klopp en el partido de Liga, que fue reservar al hombre que va a jugar junto a Gundogan en el centro del campo, que lo venden, ninguno de los dos jugaron, pero el resto de jugadores fueron los titulares, arriesgándose a una lesión. ¿Te sorprende o por la forma de trabajar de Klopp no te sorprende mucho?
No, no me sorprende porque el fútbol alemán es así, nunca se reservan los jugadores, siempre juegan los mismos y es como que se juegan todas, hasta cuando uno revienta.
No hay que extrañarse mucho. ¿Sigues a tu Valladolid? ¿Le estás siguiendo o estás ya un poco desconectado de la Liga Española, Diego?
No, la Liga la veo, me gusta ver mucho al Barcelona, al Madrid, y le sigo al Rayito, al Rayo lo sigo, es algo que hay un cariño especial, el Rayo. Sí, el Valladolid sí que anda más o menos, pero bueno, no tanto como el Rayo... Sí, me interesa más.
Sigues vinculado al fútbol, ¿no, Diego? En Córdoba, en tu país, sigues vinculado al fútbol, ¿no?
Sí, no, en este momento no trabajando, pero sí vinculado y bueno, viendo alguna posibilidad que hay, bueno, estamos en una posibilidad por agarrar como manager de un equipo y, bueno, de a poquito es lo mío, ¿no? Es el fútbol y, bueno, pero seguir en esto.
Muy bien, pues que te salga muy bien y ojalá tengamos más oportunidades de hablar. Diego, muchas gracias por ayudarnos a intentar interpretar antes de que ocurra la eliminatoria entre el Dortmund y el Real Madrid, tú que conoces tan bien el fútbol alemán y que también has jugado en España. Muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias,
un abrazo. Hola David de la Peña, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
¿Se dice undicipunti?
Undicipunti.
O me lo acabo de inventar.
No, sí.
Está bien dicho, ¿no?
Está bien.
Es la distancia que le lleva el líder al segundo.
Ya, yo creo que no hay...
Finiquitati no existe, ¿no?
Finito.
Claro, vale.
Finito, finito.
Finito, sí.
Sí, porque yo creo que, bueno, ya es una distancia insalvable, ¿no? Para el Napoli, porque, fíjate, 11 puntos de ventaja, quedan 15 por jugarse. Incluso puede ser campeón, ¿eh? La Juve este fin de semana en el campo del Torino. Lo que pasa es que yo creo que no va a ser así porque el Napoli juega...
¿Tiene que ganar y perder el Milan?
El Napoli, tiene que empatar.
El Napoli, perdón, sí.
Quedarían 12 puntos después, o sea que... Y tiene el Golaverach ganado en la Juve con el Napoli. O sea que la Juve ganando al Torino y el Napoli no ganando en Pescara, tenemos campeón.
O sea que sabremos el sábado por la noche si hay opción el domingo de tener campeón o no.
Exactamente.
Muy bien.
Y ya te digo, yo creo que va a ser complicado, ¿eh? Porque el Napoli viene bien, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? La Juve... Además ganaría en un escenario que, bueno, quedaría en el recuerdo, ¿no? Ganar en un derbi de la Mole, pues sería muy muy bonito para los de Conte.
Viene la Juve de ganar un gran partido por nombre al Milan, 1-0 de penalti, golazo de Vidal, a la escuadra, la puso en la escuadra, ¿eh?
Sí.
Pero el partido no fue muy bonito, ¿no?
Fue un partido horrible.
Incluso no fue bonito.
No, yo creo que fue incluso aburrido, ¿eh? El Milan, yo pienso...
Decepcionante, ¿no?
No, a mí sin balón me está dando la sensación...
No digo decepcionante el partido,
sí, el partido no es para verlo en redifusión. yo vi a un Milan con el 0-0 como el resto del año, está bien. O sea, es un equipo que se planta bien, sabe cuándo tiene que apretar, preparó bien la presión sobre Pirlo, unas veces era Pazzini si Pirlo recibía muy atrás, si se venía más adelante estaba bien preparado con Montolivo, con Boateng, ¿no? Uh-huh. Y yo vi al equipo bien armado, o sea, vi la Juve que no creó demasiados problemas, pero claro, el Milan necesitaba los puntos, y cuando se puso abajo, ahí sí que vimos a un Milan que fue incapaz de proponer, en toda la segunda parte no tuvo una sola ocasión clara de gol, o sea, fue tremendo, ¿no? Y yo creo que fue decepcionante por eso, porque cuando necesitó llevar la iniciativa no se le encendieron las luces, echó de menos a Balotelli, que fíjate, ha acabado siendo un jugador fundamental,
sí.
Le queda todavía un partido de sanción.
¿Estaba sancionado?
Sí. Exactamente.
Ah, ¿le queda otro más?
Le queda otro, ¿no? Sí, ha pasado eran tres, sí, me parece que la semana que viene está sancionado también. O sea que, bueno, yo creo que le echó de menos, creo que Balotelli se ha sentado como un jugador muy importante, y bueno, aunque volviera al Sharawi, que ya le dijimos la semana pasada, le dio descanso para reactivarle mentalmente. Yo vi un Sarawi bien, con chispa, activo, pero le faltó al equipo mucho. Le faltó más de Robinho, le faltó más de Boateng, le faltó más de Pazzini, ¿no? Y bueno, vamos a ver, porque la Fiore ganó y está a un punto, ¿eh? de perder la plaza Champions en Milán, que eso sí que sería catastrófico con la situación que tiene económica.
Sí, sí, porque la Fiore iba ganando 3-0, le empataron 3-3 y ganó en el descuento un gol de esos psicológicos. Vimos a De La Valle ahí gritando en
el
palco.
Como es habitual.
Y la Fiore, como tú dices, se ponía un puntito y no es inalcanzable.
No es inalcanzable. Lo que pasa es que viendo el calendario, yo creo que va a ir en Milán. Tiene dos partidos seguidos ahora en casa el Milán. El partido más difícil tanto de uno como de otro es la Roma y yo creo que el Milán no va a fallar. Además a la Fiore, yo creo que el partido de ayer es un claro ejemplo de lo que le puede pasar a la Fiore. O sea, un partido que está ganando en casa 3-0, jugando muy bien y que no con tan poco, porque el Torino tiene buenos jugadores arriba. Cherchi y Santana lo hicieron muy bien, pero que te empaten a 3 en casa cuando te estás jugando la Champions, yo creo que le falta un poquito de solidez, ese pozo que yo creo que va a necesitar el equipo y que no va a tener, que aún así...
Algo pasa ahí, ¿no? Cuando vas 3-0
y te empatan a 3 y tienes que meter el último gol en el descuento. Montel habló de una victoria de orgullo. Cuando vas 3-0 yo creo que hay que saber un poco medir.
Hay que atar el partido,
exactamente,
¿no?
Exactamente, hay que atarlo y a la Fiore yo creo que le falta eso, aún así. Ir a Europa League yo creo que es un éxito en una temporada de transición donde la Fiore se salvó en la penúltima jornada el año pasado. Yo creo que es un éxito. Pero bueno, el Milan siente la presión, ¿eh? Y la Fiore lo va a intentar. La Fiore también tiene un calendario cómodo, ojo. Los tres últimos partidos son contra los tres últimos. O sea que... Bueno, no, contra... Sí, exactamente, contra los tres últimos. Y la Fiore va a meter presión al Milan.
Vamos a ver si es capaz la Fiorentina de meterle presión al Milan. Y esa lucha por la plaza de Champions, la tercera plaza, que es la plaza de previa de Champions, está bastante bonita. El partido de la Roma debió ser raro, ¿no?
Sí. Empató en casa contra el Pescara, muy sorprendente.
Y empezó perdiendo, ¿no?
Empezó perdiendo con gol de Caprari, que además es jugador canterano de la Roma. ¿Ah, sí? Es criado en las divisiones inferiores de la Roma, pero está traspasado ya al Pescara. No lo celebró, de hecho. Caprari es un jugador que yo creo que... Me extrañó, además, aunque esto se hizo el año pasado, esta operación, porque cuando llegó Zeman era un jugador muy del estilo de Zeman, ¿eh? Un jugador habilidoso, además Zeman confía mucho en los canteranos. Y bueno, hizo el gol. La Roma, que salió con el 4-3-3, lleva ya dos partidos jugando muy parecido a como lo hacía con Zeman. Volvió a poner a Osvaldo de titular y le costó mucho al equipo. Al final, en la segunda parte, metió a Destro, jugó con los cuatro arriba, con Lamela, Osvaldo, Totti y Destro. Volvió a marcar Destro, que venía de ser decisivo en la semifinal de Copa.
Tocan un defensa y hace el efecto,
exactamente,
pero
sí,
es gol suyo.
Es gol, como marcó también en la semifinal de Copa Italia. El miércoles fue decisivo Destro y ha vuelto de la lesión, yo creo que bien, es un activo importante, pero la Roma es un empate en casa que hace daño, ¿eh? Vamos a ver, porque está muy apretado todo lo de arriba, pero tiene que visitar el Artemio Franchi, tiene que visitar San Siro y... Sí, y yo creo que, bueno, las opciones de la Roma pasan por esa final de Copa de Europa, sobre todo.
Me decías que la de la Fiore había sido una victoria de raza, la del Nápoles también,
sí,
más o
sí,
menos,
sí,
¿no?
También en el último minuto. La verdad es que hubo finales de infarto también, por abajo incluso, marcándose goles en los últimos minutos. Y bueno, yo creo que el Nápoles está jugando bien. O sea, lleva una racha de partidos que lo está haciendo bien. Y a pesar de ponerse 0-1, perdiendo, volvió a generar muchas ocasiones, volvió a tener mucho protagonismo en campo rival del equipo, volvió a intentar dominar la situación. A mediado de la segunda parte me quitó a Gamberini y Macharri y metió a Armerio, jugó con cuatro defensas, trató de atacar mucho. Y el Napoli al final, a pesar de marcar en el último minuto, yo creo que se está viendo ese cambio que hemos dicho, lo del último mes y medio, porque consigue levantar situaciones complicadas, consigue enfrentarse a equipos que se encierran. Y bueno, golazo de Insigne, que bueno, un poco orgullo de De Laurentiis, que hizo un vídeo incluso al final del partido ahí con una cámara alabando a Insigne. De Laurentiis, que la lió un poco en Twitter al final del partido, porque puso victoria dedicada a Chelino, a Nainggolan y a Story. De hecho, en la web del Cagliari hay pues como una entrada, ¿no?, donde se ponen las noticias, hablando de la poca del poco señorío, digamos, ¿no? Ahora que está de moda esta palabra de Laurentiis. Pero bueno, victoria importantísima, son 7 puntos ya, o sea que yo creo que el Napoli va a ser el equipo de Italia que esté en fase de grupos el año que viene.
¿Algún detalle más antes de irnos a...?
Sí, bueno, los tres empates de la zona baja, bueno, y el Inter, se nos olvida el Inter, que ganó 1-0, al Parma, ganó al final con el gol
no lo mereció demasiado tampoco.
Jugó muy mal, el Inter otra vez, pero... Hoy le preguntaban a Moratti sobre la continuidad o no de Stramaccioni y le ha ratificado, ¿eh? O sea, ha dicho que va a seguir, que no son el mismo caso que con Zaccheroni o con Mancini, ¿no? Eso ha dicho, vamos a ver cómo
acaba la cosa. De la temporada.
Pero yo creo que tiene mucha relación con una pancarta que sacó la Curva Norte, donde no aparecía el nombre de Stramaccioni y sí aparecía el nombre de Moratti y de Branca. Dijeron que, bueno, que a lo mejor estaba criticando mucho a Stramaccioni, pero que gran parte de la responsabilidad de que se haya desintegrado en la plantilla campeona de Europa...
Y tienen razón.
Yo creo que tienen toda la razón.
Claro.
Y a pesar de que Stramaccioni pues haga alguna cosa que no está... Por ejemplo, Schelotto fue pitadísimo el otro día, pero claro, le puso en izquierda. Yo creo que es una posición que para él no está bien. Hay muchas bajas y pone a Ricky en banda, y a lo mejor Ricky pues es un ahora mismo un jugador al que darle mucho protagonismo, ¿no? Uh-huh. Ante tanta baja. Es verdad que Stramaccioni está haciendo cosas mal, pero yo estoy totalmente de acuerdo con la...
La planificación tampoco está...
Exactamente. O sea que tiene que empezar el Inter por corregir eso, y vamos a ver, que el Inter ahora mismo está lejos de la zona Europa, a pesar de haber ganado, está a 5 puntos, así que vamos a ver, porque tal y como está jugando el equipo, yo no descartaría que el Inter no pise Europa el año que viene.
¿Y los 3 empates que decías de la zona baja?
Sí, los 3 empates que bueno, evidentemente yo creo que Pescara lo va a tener muy complicado. El Palermo empató sobre la bocina en el derbi de uh-huh. Sicilia contra el Catania, uh-huh. y pues ahí va a estar entre Siena, Palermo y Genoa. Yo veo que el Siena es el equipo que, a pesar de tener menos recursos, mejor está jugando. Lo que pasa que tanto Palermo como Genoa tienen individualmente ese puntito de calidad para en cierto momento resolverte el partido. O sea que la lucha está complicada. Yo creo que al final el Siena lo va a pasar mal. Además tiene partidos el Siena contra los equipos de arriba, y vamos a ver, la verdad es que está bonita la lucha. Aunque yo te digo una cosa, si hablamos de gestión, yo creo que merecen bajar para el muy lleno, por todo lo que hacen, por...
Bastante,
exactamente,
¿no?
O sea que vamos a ver,
vamos a ver lo que pasa a final de temporada. Muy bien, David, la semana que viene podemos tener campeón, lo contaremos,
lo aquí contaremos.
En el fútbol, y vamos a hablar un poquito de Europa League, que esta semana también Europa League. Barcelona, Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
En algún punto de la Comunidad Valenciana está Miquel Moro. Hola, Miquel.
Hola, buenas tardes.
Hemos escuchado a David, que sigue por aquí, David de la Peña, para hablar de la Europa League, semifinales, partidos de ida. Son esta semana Fenerbahce-Benfica y Basilea-Chelsea, que yo supongo que estaréis de acuerdo en que lo lógico es una final Benfica-Chelsea, pero quería escucharos antes de nada.
Es lo lógico. Lo que pasa es que en unas semifinales de una competición europea la lógica pocas veces se cumple. Y para muestra un botón, Champions League año pasado, Barça-Madrid en semis, todo el mundo haciendo cábalas de, bueno, cuántos irán del Barça, cuántos irán del Madrid a Múnich. Yo tuve la suerte de ir a Múnich y estaba lleno de catalanes y madrileños que habían comprado la entrada, y la final fue la que fue. Puede pasar algo parecido en esta...
Somos muy dados en España a hacer eso también.
Mucho,
¿eh?
Mucho.
Pero eso es porque nos gusta el fútbol, no por otra cosa.
No, eso va con el carácter, va con el ADN.
Nos gusta el fútbol y lanzar las campanas también nos gusta un poco.
Puede pasar algo parecido en esta edición de la Europa League. Puede pasar. Fenerbahce prácticamente ha dicho adiós a sus opciones de liga. ¿Sí? Este fin de semana, toda uh-huh. vez que ganó el Galata. Y el Fenerbahce reservó a 3 piezas clave, como son Mehmet Topal, Musa Sow y Milos Krasic. El entrenador Kocaman les dio descanso, pensando que podrían ganar bien en el campo del histórico y mítico Gençlerbirliği, el equipo de Jeremy.
Sí, señor.
¿Te acordarás, Fer?
Sí, señor, sí.
Pues ganaron los locales 2-0. Esa derrota del Fenerbahce le deja 7 puntos del Galatasaray, con 12 puntos en juego. Es decir, liga perdida. Van a enfocar lo que queda de temporada en esta Europa League, que puede ser una final histórica para el Fenerbahce. Si doblega un Benfica, que el Benfica todo lo contrario. Tenía derbi lisboeta, ganó al Sporting 2-0 y salió con todo. No hizo ninguna rotación, marcaron Salvio y Lima. Y en la otra semifinal, Basilea-Chelsea, pues el favoritismo claro para el Chelsea por nombre, porque es el actual campeón de Europa, pero el Basilea... Si quieres preguntarle a David, que lo ha visto mucho más que nosotros, pero es un equipo que puede dar el campanazo.
Le hemos visto, David, en varios partidos al Basilea. Hemos comentado varios partidos del Basilea, sí, en eliminatorias de Europa League. Van a ser dos partidos bonitos, porque
sí,
tienen futbolistas muy técnicos los dos, y lo normal es que veamos una eliminatoria abierta y bonita, ¿no?
Yo creo que la final va a ser Benfica-Chelsea. O sea, yo me mojo por ahí, ¿sabes?
Por,
o sea,
delante, eso por delante.
Por delante, sí, porque simplemente porque creo que el Chelsea llega en un momento bastante bueno. Creo que está jugando bien. Creo que Benítez ha conseguido que los jugadores de más nivel luzcan mucho. Mata lleva todo el año espectacular, sí, pero a Mata se ha unido un Hazard que le veo muy bien. Le veo como con esos chispazos de principio de temporada.
Hazard y Mata están nominados a...
Exactamente, entre los 6 que
los
están nominados.
Candidatos a,
sí,
mejor jugador de la Premier.
Carrick, Van Persie, Luis Suárez y Bale.
Exacto.
No, son los seis.
Exacto, son los seis que están nominados.
Lo de Azar es un poco sorprendente, a lo mejor. Estaba bien.
Por la recta final de temporada,
sí,
no
puede
sorprende
ser,
mucho,
puede
¿no?
ser. Pero
que no esté, que no
el
esté
inicio
Michu,
que tuvo fue muy bueno, ¿eh?
Que no esté Michu sí. y este Hazard.
Sí, a lo mejor por ahí sorprende un poco.
A pero mí bueno, no me sorprende tanto.
Pero lo que estás seguro es que Mata se lo merece. Y yo creo que Mata llega muy bien también. Total, yo creo que los jugadores que están bien en el Chelsea llegan bien. Creo que el Basilea le planteó al Tottenham una eliminatoria desde el punto de vista táctico perfecto, lo hizo
Murat
muy Yakin bien.
Tiene pinta de buen entrenador.
Sí, sí, yo lo comentaba en el partido de ida. Normalmente yo lo que le he visto al Basilea, que evidentemente no ha sido con continuidad en la Liga Suiza, pero lo que le he visto jugaba con Marcelo Díaz por delante de dos pivotes y un equipo un poquito más abierto, pero fue a White Hart Lane y cambió el esquema, metió a Fabian Frey por detrás del Neni de Die, de los dos mediocentros, le negó todo el espacio a Bale, luego salieron muy bien a la contra Stoker y Salah, lo hizo francamente bien el equipo. El partido de vuelta es maravilloso, ese sí que hay que verlo en diferido, sí, la prórroga incluida, porque fue un partidazo. Y en ese sentido el Basilea es un equipo que se arma bien, que sale bien a la contra, pero aún así yo veo al Chelsea superior. Y luego en la otra eliminatoria veo que el Benfica es espectacular, es un equipo que es que no pierde un partido de octubre contra el Sparta, que es que no ha vuelto a perder en toda la temporada, y creo que es superior al Fenerbahce. Fenerbahce me parece que es un equipo que le falta un poquitín de calidad arriba, justo lo que le sobra al Benfica. Y aunque sí que espero una eliminatoria, las dos eliminatorias abiertas, yo me mojaría por el Benfica-Chelsea, porque creo que además va a ser una final preciosa si se da.
Sería espectacular.
Exactamente, porque son dos equipos que están haciendo buena temporada.
Son dos equipos además con nombre, con buenos futbolistas,
con calidad.
Sería una final muy,
muy bonita,
muy chula. ¿A ti qué te parece, Miquel? Las dos eliminatorias antes de que empiecen las dos.
Exacto, a esta hora, antes de que empiecen...
A esta hora, como me gusta decir a mí, sí.
No, es bastante complicado salir de esa final, ¿no?, de un Benfica-Chelsea. La verdad es que uno tiene esperanzas en el Fenerbahce, porque es lo que estamos hablando. Hace unos meses hablamos de que hizo una inversión muy fuerte este año. Dice Borges, le escapa a la Liga. Puestas todas las ilusiones en llegar a una semifinal, ¿no?, que creo que es la primera vez en la historia que lo hacen. Pero claro, tienen enfrente al rival que ya comentamos también hace unas semanas, que es que el Benfica está rondando estas rondas las últimas temporadas y que seguramente pues más tarde o más temprano se cuelen en la final y veremos si no para ganarla. En cuanto al Chelsea y al Basilea, el Chelsea sí que hemos seguido la trayectoria en Europa League desde que cayó del grupo de la fase de grupos de Champions. Y más allá de lo que se pueda ver sobre el césped, sí que uno nota a nivel aficionado que poco a poco se van tomando en serio la competición. Yo creo que había cierta aura de que cuando cayeron a la Europa League pensábamos, bueno, o había quien podía pensar que, bueno, campeones de Europa, por muy mal que estén, a poco que le toquen dos rivales medio asequibles en las rondas primeras, uh-huh, se va a plantar en semifinales. Sí. Algo que ha hecho, pero con cierto sufrimiento. Recordamos que con el Sparta de Praga creo que pasó justito, con un partido de ida bastante malo, con el Steaua Bucarest también perdió allí, y con el Rubin ya más o menos espabiló en el partido de ida para no viajar a Moscú a sufrir, y aún casi se le escapa el partido con un poco de por falta de tensión. Y bueno, es un equipo que a lo largo de la competición ha ido haciendo un esfuerzo interesante por tomársela en serio, por más de lo que podían descontarle a nivel de motivación.
Sí, también es un poco lógico, ¿no? Porque se juega muchísimo en Premier, tener que entrar en Champions, y yo creo que a medida que vas avanzando, pues ya Benítez fue poniendo gente más importante, yo creo que los propios jugadores ya se ven más cerca.
Ha manejado las rotaciones
bastante bien. Sí,
¿no?
la ha manejado bien. Pero bueno, y dentro incluso de la misma competición ha rodado a Torres, un Torres que no venía bien en las últimas dos, tres semanas. Yo le
ha reactivado.
Mejor,
¿no?
La ha reactivado.
Exacto, lo
exactamente. Yo creo que el hecho de jugar cada tres días al Chelsea incluso le ha venido bien. Han ido teniendo minutos muchos jugadores y ya ha conseguido Benítez ir confeccionando el once con los que mejor iban estando, ¿no?, teniendo minutos todos, y yo creo que llegan bien, ¿eh? Yo creo que llegan bien y va...
De hecho, David, la mayor característica de Benítez como entrenador son las rotaciones.
Sí,
aquí en Valencia se le conoce bien por eso, sí, que incluso teniendo a todos bien hacía rotaciones y la gente lo explicaba, pues bueno, son para temporadas como esta, ¿no?, cargadas de partidos. Sabes que luego llegas al final de temporada, cuando se juegan los títulos, están todos a tope.
Está demostrando Benítez, una vez más, en una oportunidad de pocos meses que le han dado, está demostrando que es un grandísimo entrenador.
En un escenario durísimo.
Y ojo, Benítez, porque de ser ganador de la Europa League y meter al Chelsea tercero a caer en semis y dejar al Chelsea quinto, hablamos de un matiz diferencial enorme. Es que claro, ahora Benítez está en una tesitura en que perfectamente puede quedar apeado o perder la final y quedar quinto fuera de Champions, o repito, podría ser ganador de la Europa League.
Todavía peor.
Hombre, eso sería...
Acarrea el lastre económico y eso
claro,
sería todavía
pero
peor.
Es que imaginaros por lo contrario que gana la Europa League, el Chelsea después de haber ganado el año pasado la Champions y se mete tercero. Creo que es un empujón a la reputación de Benítez enorme.
Que no me parece muy difícil.
No, sería para nada descabellado.
Está ahí.
Lo digo básicamente por las
dos,
críticas...
tres partidos de distancia.
Sí, claro, lo digo por las críticas que recibió, críticas feroces dentro del propio Chelsea, las críticas que recibió el entrenador madrileño. Y un apunte, Fer, muy rápido. El Benfica no juega una final de competición europea desde 1990, cuando perdió la Copa Europa con el Milan de Sacchi. Tuvo la oportunidad dorada, diría yo, hace dos años en Europa League, y recordaréis que cayó en aquella semifinal portuguesa ante el Braga, que a la postre la final de Europa League fue Porto-Braga.
Vaya torneo que hizo el Braga.
Sí, impresionante.
Fue un poco duro de ver, pero
sí,
ahí le valió.
Sí, no fue muy vistoso, pero fue un gran trabajo de Domingo Paciência y del equipo de...
¿Por qué decía esto? Por la presión. En Lisboa, en la zona benfiquista, saben perfectamente la presión que un histórico de Europa tiene por llegar a una final europea. Y yo no sé hasta qué punto esto le puede pasar factura en una eliminación ante un equipo que no tiene nada que perder.
Bueno, pues van a ser bonitas, van a ser interesantes. Las dos a la misma hora, 9:05, los dos partidos de ida, y analizaremos la semana que viene cómo han ido los de ida y cómo están los de vuelta. Y vamos a hablar de que están las ligas sentenciadas y también de el problema que tiene la UEFA con la Europa League, pero nos quedamos sin tiempo, chicos, así que en próximos programas lo hablamos. Muchas gracias, Borja.
Venga, un abrazo.
Que disfrute los dos partidos. Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Gracias, David.
Gracias, Pedro.
Habrá uno visionado y luego otro en...
Sí, siguiente. Justo.
Hay que hacerlo así. Hay otro remedio.
Exactamente.
Muchas gracias, David.
A ti, Fernando.
Vamos a Sudamérica, que nos está esperando Ariel Judas. Hola Ariel, Nueva York, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola Fernando, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí, esperando a que lleguen los octavos de final de la Copa Libertadores. Pues la dejamos siempre anteponemos las ligas a la Copa Libertadores, de la que por supuesto hablamos con asiduidad en este programa, pero lo dejamos para tercer o cuarto tema siempre. Y hoy queremos empezar con eso, porque la Copa Libertadores llega a los octavos de final, el torneo se pone serio y está bonito, ¿eh?
Sí, ahora comienza como siempre se dice en estas instancias, comienza las Libertadores de verdad, con ya los partidos de octavos de final, con una gran presencia brasileña. Y
Seis equipos brasileños.
Sí, grandes candidatos. Cada año se acrecienta más el favoritismo de los equipos brasileños en la definición de la Libertadores, y tenemos por ejemplo un choque muy atractivo, muy interesante, que es la repetición de la final del año pasado, ese Corinthians-Boca, que llegan en estados de forma y de ánimo muy 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 diferentes, incluso muy diferentes a lo que pasaba hace algunos meses atrás cuando se jugó esa final, o sea que es realmente un duelo argentino-brasileño muy muy atractivo ese.
Muy interesante, tenemos algunas eliminatorias bastante chulas, Ariel, como el Mineiro-Sao Paulo, que ya vimos en el enfrentamiento de la fase de grupos, porque se enfrentaron en la fase de grupos. Tenemos ese Corinthians-Tijuana, que está muy bien, y un Fluminense-Gremio, que está espectacular también.
Sí, es una serie de partidos muy atractivos, que comienza justamente... esta semana con un duelo argentino.
Fluminense-Gremio, no, perdona, Boca-Corinthians, que lo he dicho
Boca
mal.
Boca-Corinthians y Emelec-Fluminense.
Emelec-Fluminense, exacto. Y Gremio va a jugar contra Independiente de Santa Fe, sí, que los tenía yo alterados.
Sí. Y comentábamos que los duelos de octavos de final de partidos de ida comienza esta semana con un Newell's-Vélez en Argentina. Dos equipos que, bueno, deberían dar mucho de sí en ese enfrentamiento. Un Newell's que está... de momento primero en Argentina, puntero en Argentina, y un Vélez que está haciendo muy mal papel en el campeonato local, lo que hace todas sus apuestas, todo su capital lo ha apostado en esta Copa Libertadores. Vamos a ver si cambia la versión que hemos visto en los últimos fines de semana en Argentina, en esta fase ya decisiva de la Copa Libertadores, pero es hacer un duelo que a lo mejor no suena mucho, a priori, en teoría, es uno de los más atractivos para mí también, el de Newell's y Vélez.
Boca-Corinthians es la final del año pasado, pero ya sí. En octavos de final, ¿verdad?
Sí, y un Boca que tiene, como decíamos de Vélez recién, está muy mal en el campeonato local, atraviesa la peor racha histórica de Boca en los torneos cortos, en los formatos de campeonatos semestrales en la primera división, y que se hace muy difícil pensar que luego, por ejemplo, de empatar y de sufrir bastante ayer el domingo con Belgrano en la Bombonera, pueda, bueno, hacer un papel muy diferente en la Libertadores frente a un equipo potente, poderoso como es el Corinthians. El punto a favor de Boca es que es un equipo grande, que es muy copero y que, bueno, como ocurre a veces con equipos italianos en Europa como el Milan y demás, la Copa es totalmente diferente a lo que es el campeonato local y tal vez veamos algún tipo de reacción anímica. Sé que Carlos Bianchi, o bueno, se sabe que Carlos Bianchi está trabajando mucho el tema anímico, mental, emocional del plantel, enfocándose pura y exclusivamente en esa eliminatoria con Corinthians, y vamos a ver qué ocurre. Hay un punto, un asterisco para tener en cuenta con Boca, que es que ayer Juan Román Riquelme se retiró lesionado a los 30 minutos de juego, o sea, aguantó apenas media hora de juego contra Belgrano. Vamos a ver si llega en condiciones buenas para jugar contra Corinthians. Este Boca necesita mucho de Riquelme, más allá de su calidad futbolística, de su capacidad de manejar mentalmente el partido y ser un referente y un punto de calma y de sosiego para sus compañeros. Eso creo que es más importante ahora mismo Riquelme en ese aspecto que jugando. Sí, sí. O sea que, bueno, vamos a ver de qué manera lo negocia y lo resuelve Boca de aquí hasta que se juegue esa eliminatoria, pero es más que interesante. Y me parece que es para destacar también algunas sorpresas que nos ha dejado la fase de grupos, como, no sé, por ejemplo, que de Perú haya pasado Real Garcilaso a la segunda fase de la Copa Libertadores, me parece destacable. Es un equipo que tiene pocos años de existencia también como club, como entidad profesional. Uh-huh. Me parece que Tigre también ha dado una sorpresa importante al pasar a la otra ronda, porque es un equipo de los más débiles de la primera división argentina, aunque tiene algunos futbolistas muy interesantes, y que Palmeiras, que en teoría tiene que concentrarse mucho en volver a la primera división de Brasil, sí, tal sí. vez a priori uno no esperaba que terminara pasando con cierta solvencia en la etapa de grupos en la Copa Libertadores.
Bueno, esta semana tenemos dos partidos de ida de octavos de final, el miércoles Newell's-Vélez, el duelo argentino del que hablábamos antes, y el jueves Real Garcilaso de Perú contra el Nacional. La semana siguiente llegarán seis enfrentamientos, el resto de partidos, los seis partidos, que algunos es un partidazo, ya lo hemos dicho, y hablaremos la semana que viene en This is Football de eso. Tenemos que hablar de Independiente, del rojo. Hablamos mucho de Independiente este año, Ariel, pero es que la situación de un equipo que tiene siete Libertadores, nada más, es el... nada más y nada menos, es el más laureado de Sudamérica, y el equipo está pasando por dificultades muy muy grandes. Estrenó técnico, ha vuelto a perder, tiene una pinta muy fea la situación de Independiente.
Sí, y el panorama que dejó este fin de semana Independiente es todavía más desolador que el que venía mostrando en las jornadas anteriores. Miguel Ángel Brindisi, aquel jugador que pasó en algún momento por la Liga Española, que hacía mucho que no trabajaba como entrenador, estaba trabajando como comentarista en cadenas de televisión actualmente, optó por darle una alternativa a la vieja guardia, a todos los jugadores que habían sido de alguna manera apartados por Gallego en estos primeros partidos del campeonato final, y el resultado fue desastroso. Ante un equipo competitivo, duro, que sabe manejar los espacios en una cancha pequeña como la suya, como es Atlético Rafaela, Independiente sufrió muchísimo y además desperdició las pocas oportunidades claras de gol que tuvo, las desperdició de una manera increíble. Independiente es un equipo abatido, sin motivación, y que realmente tiene muy, muy mala pinta. Realmente lo tiene complicadísimo Brindisi para darle la vuelta a esta historia. Un Brindisi que vale la pena recordar, luego de que se conociera la noticia de que Rubén Américo Gallego dejaba de ser el entrenador de Independiente, Brindisi rechazó en un par de oportunidades el ofrecimiento del club, y luego, tras una misteriosa o no tan misteriosa comunicación de parte del presidente de la AFA, de Julio Humberto Grondona, que en su momento, hace muchos años ya, fue presidente de Independiente, decidió aceptar el cargo. O sea, públicamente en los medios Brindisi desestimó la oferta y luego, un par de horas después, la terminó aceptando. Y toda la llegada de Brindisi a Independiente, Brindisi que es un profesional incachable, incuestionable, dejamos a Brindisi de lado por un momento, pero el manejo que está haciendo la Federación y algunos entornos de poder del fútbol argentino en favor de Independiente en este momento malo del club de Avellaneda son más que curiosos, más que cuestionables.
Sí, algo le dijo para convencerle, está claro. Es Newell's el puntero del campeonato, le ganó 1-3 a Vélez. Boca empató en su cancha con Belgrano y River ganó con un gol de un jovencito, que me dice Ceder Álvarez Balanta, de 20 años, le ganó 1-2 a Godoy Cruz. Había una figura del fútbol brasileño, un central, Dedé, que sonaba para equipos muy grandes, incluso en Europa, Ariel. Ya tiene nuevo destino, pero es dentro de Brasil y es curioso el destino, el nuevo destino de Dedé, ¿no?
Es curioso porque incluso habíamos hablado de que Corinthians, que es el nuevo rico de Sudamérica, o más que nuevo rico de Sudamérica, había apuntado sus cañones para fichar a Dedé. Ya había llegado a un principio de acuerdo con el Vasco da Gama, con Diz, el grupo empresarial que tiene un altísimo porcentaje de la ficha del jugador, pero finalmente en una operación casi relámpago, la semana pasada, todas esas partes, Cruzeiro, Vasco y Diz, llegaron a un acuerdo y el jugador, el central, va a jugar en la primera división en el Brasileirão por el equipo azul de la ciudad de Belo Horizonte. Una operación sorpresiva, 14 millones de reales, que son casi 5 millones de euros, unos 7 millones de dólares más o menos, una cifra, bueno, considerable para el mercado brasileño y que seguramente le va a dar buenos dividendos al Cruzeiro, que es un equipo que, pese a que en las últimas dos temporadas tal vez no estuvo tan bien, siempre es un club con aspiraciones de título y que, bueno, que viendo lo bien que está el Atlético Mineiro, seguramente quiere contrarrestar, al menos en el plano local, ese poderío o esas buenas sensaciones que nos hace sentir el Atlético Mineiro de cara a la Libertadores y al comienzo del campeonato de Primera División, que no falta demasiado para que eso se produzca.
Sí, exacto, lo hace fichando un buen central, que es Dedé. Vamos a ver si Dedé triunfa con el Cruzeiro de Belo Horizonte o no. Y para terminar, algunas veces, Ariel, cuando nos da tiempo, echamos un vistazo a otras ligas sudamericanas. ¿Cómo está la liga chilena? Que me decías que está Unión Española como puntero del campeonato. ¿Cómo va ese campeonato?
Está muy bien. Unión Española es un equipo... Bueno, hay tres grandes en Brasil, que son la Católica, la U de Chile y Colo-Colo. Y hay dos o tres equipos que se disputan ese cuarto lugar como grande, como equipo importante. Audax Italiano hace algunos años estaba allí. Unión Española parece estar consolidándose bastante en esa posición en las últimas temporadas también. Es el equipo entrenado por Coto Sierra, un equipo que juega muy bien, que ha tenido alguna participación interesante a nivel de Copa Sudamericana, por ejemplo, hace algunas temporadas, y que está líder. Lo que pasa es que, de a poco, los grandes como la U de Chile y la Católica le comienzan a recortar distancia, y hoy mismo tenemos a Unión Española con 26 puntos, a la Católica con 25, y a la U de Chile y O'Higgins con 24. La Católica consigue esa segunda posición tras ganar en el Clásico de este fin de semana en Chile a Colo-Colo por 0-1 con un gol de Hans Martínez. Una Católica que no comenzó bien la temporada o este primer semestre del año, pero que se ha ido reponiendo. Y este semestre es interesante para la primera división chilena porque, al contrario de lo que ocurre habitualmente en los torneos semestrales, en este campeonato no va a haber playoff. O sea que el que termine con más puntos al finalizar la temporada regular será el campeón, y eso, bueno, le da un poco más de interés a esta recta final, porque ya estamos allí en la recta final del campeonato. La jornada que terminó este domingo fue la jornada número 12 de ese primer torneo de la temporada 2013.
Muy bien, detalles del fútbol sudamericano que, como siempre, no para. Esta semana comienzan los octavos de final, como decíamos, de la Copa Libertadores. Lo seguimos aquí puntualmente en DC Fútbol. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando.
Un abrazo. Hola, Chato, productor, señor productor de este programa.
Hola, señor director, señor Evangelio.
¿Qué tal, señor?
Bien, muy bien.
¿Todo bien?
Siempre encanto con el programa. Qué buenas las entrevistas.
La recomendación musical de hoy es vintage, es nostálgica,
es escúchala.
Me gusta.
¿Por cómo bailas te gusta?
Sí, sí, sí. Por eso lo he dejado sonar un poquito más, porque merece la pena escuchar ese tipo de música, ¿no?
Voy cambiando.
Es bonito, ¿no?
Es bonito, ¿no?
¿Qué tenemos esta semana en la agenda de DC Fútbol?
Entre semana, como ya hemos hablado, Champions y Europa League. Además, el jueves, ¿sabes?, para el que le guste ver a, por ejemplo, Ronaldinho jugando con la selección de Brasil,
anda,
hay un amistoso Brasil-Chile.
Un amistoso raro.
Amistoso raro, esos que se montan allí. Pues juega, pero bueno, que están Ronaldinho, Neymar jugará,
sí,
también.
Sí, Neymar, estará Pato.
Puede estar interesante. Pues el jueves, sí, a las 2 de la mañana, el que no pueda dormir, se puede ver ese partidito.
Muy bien.
Seguro que está interesante. Además, fantástico, fin de semana, la Premier, jornada número 35, el sábado a las 2 menos cuarto, Manchester City-West Ham, a las 4, Wigan-Tottenham, a las 6 y media, Newcastle-Liverpool, el domingo a las 4, Chelsea-Swansea y a las 5, Arsenal-Manchester United. En casi todas las ligas, casi todos los campeones ya casi decididos, en algunos ya decidido como en Alemania,
sí,
se están jugando todos, entrar en Europa y los descensos, que según vayan pasando las jornadas iremos dando más detalladamente.
Y las plazas de Champions también, no sé si hay un juego.
De momento nos quedamos con los partidos de los de la zona de arriba. En el Calcio, jornada número 34, el sábado a las 6, Cagliari-Udinese, a las 9 menos cuarto, Pescara-Nápoles, el domingo a las 3, Sampdoria-Fiorentina, Palermo-Inter, Torino-Juve y Roma-Siena, a las 9 menos cuarto, Milán-Catania. Alemania, jornada 31, sábado a las 3 y media, Bayern-Friburgo, Bayern-Leverkusen-Werder-Bremen, a las 6 y media, Fortuna-Düsseldorf-Borussia Borussia Dortmund, el domingo a las 3 y media, Mainz Eintracht de Frankfurt y a las 5 y media, Schalke Hamburgo. Francia, jornada 34, el viernes a las 8 y media, Lille-Sochaux, el sábado a las 5, Lorient Olympique de Marsella, el domingo a las 2, Lyon-Saint-Étienne y cierra la jornada a las 9 de la noche, Evian-Paris Saint-Germain.
Muy bien, buen partido con Ibra y compañía.
¿Evian es el que eliminó al Paris Saint-Germain de la Copa?
Sí, señor.
¿Por los penaltis?
Sí, señor, en los penaltis, mira, la semana pasada.
¿Cómo
controlas ya,
Poco a poco me voy metiendo en el mundo de los fútbol internacional.
Mucha de los frikis, pues.
No,
dilo con porque
cariño. Somos,
sí, de los frikis. Somos a mucha honra. Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Y gracias a José Antonio Hernández, que ha sido la luz, la guía, el director técnico de este programa, y a vosotros por estar ahí. Recordamos una vez más que si habéis echado de menos la sección del fútbol inglés es porque esta semana va de forma excepcional una vez más. Aparte de este programa, en un podcast aparte tenéis la sección del fútbol inglés para responder la pregunta si el Manchester United ha sido o no campeón de la Premier. Así que mucho, mucho fútbol internacional, las semifinales de la Champions, todo en COPE. Y la semana que viene, más. Todos los lunes en cope.es. Disbol. Muchas gracias a todos, que disfrutéis del fútbol internacional. Un abrazo, adiós.
¡Conquense!
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope.